Noticias de Onda Corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Madres de jóvenes presos por manifestarse el 11J denuncian las precarias condiciones en la cárcel de Canaleta, donde fueron trasladados. Una semana detenido y en huelga de hambre completa el opositor Mario Alberto Hernández Leiva en la sexta unidad de la policía de Marianao, denuncia a su esposa tras ser notificada por autoridades. Activistas promueven campaña en redes sociales para abstenerse de votar en las elecciones del 26 de marzo en Cuba. Cuba se encuentra entre las peores dictaduras del mundo, según investigación de prestigiosa universidad sueca. Estados Unidos sigue de cerca el secuestro sufrido por 4 estadounidenses en México. El FBI ofrece $50,000 de recompensa. El régimen de Nicaragua continúa violando los derechos elementales de los disidentes políticos, advierte Oficina de la ONU. Y un tribunal de Bielorrusia condena en ausencia 15 años de prisión a la principal opositora exiliada en Lituania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pindas en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Joe Cardona. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la madre de 2 jóvenes sancionados tras las protestas del mes de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas, ha denunciado las precarias condiciones en las que se encuentran confinados. Tomás Cardoso amplía.
En precarias condiciones se encuentran 2 hermanos gemelos en prisión cumpliendo 7 años de cárcel por el presunto delito de sedición tras su participación en las protestas populares del 11J en el poblado de Cárdenas, provincia de Matanzas. Se trata de Robert Mitchell y Roberto Jesús Marín Fernández, de 22 años de edad, que hasta hace 2 días estaban en el penal Combinado Sur en Matanzas, de donde han sido trasladados para la cárcel de Canaleta en el municipio de Perico, denuncia su madre, Saily Cariat Fernández Rodríguez.
Ellos estaban presos en el Combinado del Sur. Ayer vino una señora aquí a la casa que su hijo está en la sesión con los gemelos en el Combinado. Dice que lo habían pasado para Canalé. Me parece que como madre, ellos deben de informar a la familia el traslado que ellos hacen. Y más que ellos son gemelos y uno de ellos está bastante enfermo con problemas de los nervios que toma la carbamazepina. Las llamadas son horribles. Hace más de 15 días que no sé nada de ellos. Siempre hay tremendo problema con el teléfono, que si el teléfono está roto, que si no pudieron llamar porque no se lo dieron.
Saily Cariat también alertó los problemas de salud que desarrolló uno de sus hijos ya estando preso, así como la falta de medicamentos y alimentos en los centros penitenciarios.
Primeramente ellos los separaron, uno estuvo en el técnico 60 y pico días, el otro en el Combinado del Sur, que es Roberto Jesús, su vida es su hermano. Y cuando separan unos hermanos gemelos, eso es destrucción total. Y a veces separado de su hermano, se puso muy mal. Jamás en la vida mi hijo Roberto Jesús lo había dado aquí en la casa ataque epiléptico. Y la comida pésima, que lo quedan agua clara ahí. Ellos están subsistiendo de lo poquitico que le lleva la familia a los presos porque no hay nada.
Y concluye la madre de los 2 jóvenes que permaneció callada hasta ahora porque tenía la esperanza de que sus hijos fuesen puestos en libertad.
Desde que ellos cayeron presos estoy enferma completa de los nervios. No hay un día en esta vida que no deje de llorar por mis hijos. Entonces yo estoy muy indignada, muy sufrida, muy triste por la juventud que están presa. Yo nunca he tenido miedo. He tenido que hablarlo ahora porque lo acaban de decidir este problema. Los días van pasando y van pasando, es la misma historia. Por eso es que hago esta denuncia. Entonces ellos, porque piensan diferente, porque quieren un cambio, porque esto no es vida, ni para ellos ni para nadie. A esa juventud no le dieron ninguna oportunidad. Esa juventud la llevaron hasta lo último, hasta lo profundo. Entonces hablo mucho ellos de derechos humanos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
7 días lleva detenido y en huelga de hambre el opositor Mario Alberto Hernández Leiva en la sexta unidad de la policía de Marianao en La Habana, según han informado las autoridades a su esposa. El opositor exiliado José Díaz Silva, quien preside la organización Opositores por una Nueva República, a la que pertenece Hernández Leiva desde Miami, denunció esta situación a través de Radio Martí.
Mario Alberto Hernández Leiva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República y Movimiento Democracia. Está secuestrado por la Fuerza Represiva de la Seguridad del Estado y la Policía desde el día 27 de febrero. Ese día este patriota iba saliendo de su casa y la Seguridad del Estado y la Policía lo detuvo usando la fuerza. Ya en días anteriores estaban haciendo lo mismo. Lo detenían, se lo llevaban para la estación de policía y lo multaban con multa de 1.500 pesos, 150 pesos y 30 pesos moneda nacional. Todo esto ha sido arbitrariamente. Lo desaparecieron todos esos días y entonces el día primero de marzo fue que buscando por todas las estaciones de policía en la sexta unidad de Marianao, allí la policía le dijo a su esposa y a otros patriotas del movimiento, le dijeron la misma seguridad del Estado que lo tenían allí y que estaba plantado en huelga de hambre, le dijeron que lo estaban acusando de resistencia.
Atención, que una campaña para la abstención en las elecciones generales en Cuba, pautadas para este 26 de marzo, está siendo impulsada a través de redes sociales. Los detalles con Ivette Pacheco.
Activistas cubanos de dentro y fuera de la isla impulsan una campaña por la abstención en las próximas elecciones parlamentarias que tendrán lugar en Cuba en el mes de marzo. El activista y poeta Amaury Pacheco, uno de los participantes, dijo a Radio Martí desde la capital cubana que en medio de la catástrofe que vive el país, un tipo de elecciones como las que anuncia el régimen no resuelven nada.
No, en medio de esta catástrofe, un tipo de elección como esa que no resuelve nada, no sirve a nosotros como un marco referente cívico para posicionarnos, decir no a voto.
Pacheco aparece al inicio del video de la campaña de abstención enviado a Radio y Televisión Martí, que está siendo difundido en las redes sociales. También la curadora de arte y activista cubana Yanelis Núñez del Observatorio de Género de Alastensas, con sede en España.
En 2022, el Observatorio de Género de Alastensas contabilizó 36 feminicidios en Cuba. Frente a estas cifras, que son un subregistro, el régimen cubano se niega a implementar una ley integral contra la violencia de género. Como no le interesan las vidas de las mujeres cubanas, ni las vidas de los presos políticos, ni las vidas de las cubanas que tienen que estar haciendo cola para comprar algo de comida para sus casas, yo me abstengo.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba está entre las organizaciones que promueven la campaña de abstención, pero también Cuba Próxima, Cultura y Libertad, De Frente y Red Femenina de Cuba, entre otros. En el material audiovisual que encabeza la campaña se hace referencia a los presos políticos.
Cicia Bascal, Zailina Barr, las hermanas Garrido y Lisandra Góngora y otras tantas. Hay líderes valientes también presos. José Daniel Ferrer, Michael Osorno, Luis Manuel Alcántara, Félix Navarro y Lázaro Yuri Valle Roca y otros tantos. No sé tú, pero yo me abstengo.
Sobre la campaña, Radio Martí conversó también con el opositor Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, quien desde La Habana señaló.
Es un tipo de votación plebiscitaria a un gobierno que no se interesa por la gente y que hay que mandarle ese mensaje de que necesitamos una reforma política profunda que le dé espacio a toda la pluralidad y a toda la ciudadanía.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a propósito de las elecciones, las plataformas observadores de derechos electorales, la Comisión Cubana de Defensa Electoral y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales unen sus esfuerzos para observar de manera independiente los comicios generales del próximo 26 de marzo. Desde La Habana, la activista Marta Delta Mayo así lo explicó en un comunicado a través de Radio Martí.
La misión de la observación es y será siempre acompañar a la sociedad cubana en el desarrollo de procesos electorales más transparentes y de acuerdo al contexto político, económico y social. A partir de una observación neutral, detallada y minuciosa. Siempre las plataformas de observación apegadas y amparadas a la legislación vigente y en consonancia con el mandato y dictado constitucional que exista. Las plataformas toman como visión la necesidad de dar paso a lo interno de la sociedad en cuanto a la democratización de la nación, donde se restaure el Estado de Derecho y se empodere al pueblo soberano como única fuerza para llevar el destino de Cuba. Las razones fundamentales por las cuales seamos capaces de generar cambios sustanciales en un país destruido y diezmado, así como la necesidad de recuperar la confianza de los electores que apuestan por soluciones puntuales a las problemáticas de la comunidad y todo el país en su conjunto. Este resultado del trabajo colaborativo se dará a conocer una vez concluido el proceso y se compartirá con organizaciones tanto dentro como fuera de la isla, que por más de un lustro pues acompañan todo el trabajo que se ha venido desarrollando. Han habilitado un correo electrónico observacionm26@gmail.com para aquellos cubanos que quieran colaborar voluntariamente con la labor de observación y puedan enviar a esta dirección cualquier incidencia en el día de votación.
Con el puesto 164, Cuba se ubica entre las peores dictaduras del mundo, según el índice de democracia que publica en Suecia la Universidad de Gotemburgo. Hacemos contacto desde Madrid, España, con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La isla desaprueba en todos los renglones del informe de democracia 2023, desafío frente a la autocratización, elaborado por el Instituto VDEN de la Universidad de Gotemburgo. El ranking concluye que Cuba es una autocracia cerrada después de analizar los índices de democracia liberal y electoral, así como los componentes liberales, igualitarios, participativos y deliberativos. El reporte asegura que la gran mayoría de los latinoamericanos, el 83% viven democracias electorales que no llegan a ser liberales, como los casos de Argentina, Colombia y México, y recoge que las autocracias de América Latina son países pequeños como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que representan el 12% de los habitantes de la región. Stefan Limber, director fundador del Instituto VDEN, afirmó que en términos democráticos el mundo ha retrocedido a
1986.
Limber recordó que 1986 fue el año del accidente de Chernóbil y de la reunión entre Reagan y Gorbachev. Según dijo, la zona más afectada es Asia-Pacífico, que retrocede a 1978, aunque todas las regiones del mundo han tenido caídas pronunciadas en los últimos 10 a 15 años. El informe asegura que Europa del Este y Asia Central y América Latina y el Caribe han vuelto a los niveles del final de la Guerra Fría. Recientemente, la revista británica The Economist informó que Cuba aparecía en el lugar 139 del índice de democracia 2022, por lo que denominó al país como régimen autoritario. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Un grupo de 75 cubanos interceptados por las autoridades en su intento de emigrar hacia los Estados Unidos por vía marítima de forma ilegal fueron devueltos el domingo a la isla, informó la Guardia Costera de Estados Unidos. Los cubanos repatriados fueron detenidos entre el martes y el jueves de la semana pasada durante varias operaciones de rescate en agua del sur de la Florida. La suboficial de primera clase, Nicole Grohl, del Distrito 7 de la Guardia Costera, alertó a los migrantes que no se lancen al mar, porque podría descalificarlo de los nuevos programas de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional. Son las 5:13, más noticias, estas de los Estados Unidos. El gobierno prevé aprobar una posible venta de armas a Taiwán, mientras China critica la decisión. Amplía Yoconda Tapia.
El gobierno del presidente Joe Biden notificó al Congreso su intención de proveer cientos de misiles y equipos relacionados en el marco de una venta de armas propuesta por $619 millones para los aviones de combate taiwaneses F-16. La medida es una violación de la soberanía china, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Meng Ning, y añadió: Estados Unidos afirma respetar la soberanía territorial, pero ha caminado al límite, exageró los límites y violó su compromiso con el problema de Taiwán, e incluso llegaron armas avanzadas a la región china de Taiwán. Las ventas militares en el extranjero suelen ser de estado a estado, pero la administración dice que la propuesta, que probablemente sea aprobada por el Congreso con apoyo bipartidista, es consistente con la Ley de Relaciones con Taiwán, que permite a Washington venderle armas para mantener suficiente autodefensa contra China. Beijing considera a la isla autónoma como una provincia separatista. El grupo de cabildeo comercial Consejo de Negocios Estados Unidos-Taiwán dice que la administración está tratando de acumular reservas de municiones en caso de un bloqueo chino de la isla. Rupert Hammond Chambers, presidente del consejo, destacó:
Taiwán tiene que ser abastecido por aire o por mar, y si está interrumpido el acceso por aire y mar, es problemático proporcionar municiones, así que tenemos que preposicionar todo lo que podamos en la isla.
La administración niega que la venta ejerza más presión sobre la industria de defensa de Estados Unidos, que lucha por el suministro de municiones a Ucrania mientras se defiende de la agresión de Rusia. La venta propuesta inflama aún más las tensiones con Beijing en medio de los temores occidentales de que China esté considerando proporcionar armas para ayudar a la guerra de Rusia en Ucrania y los crecientes lazos entre Moscú y Beijing. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El FBI está ofreciendo una recompensa por información de 40 ciudadanos estadounidenses, que debo decir 4 ciudadanos estadounidenses que fueron secuestrados el fin de semana en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos. Diva Lizeth Cash amplía.
$50,000 es el ofrecimiento que hizo el Buró de Investigaciones Federales FBI por información que permite el rescate de 4 ciudadanos estadounidenses secuestrados este fin de semana en la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros. Oliver E. Rich, agente especial encargado de la oficina del área de San Antonio, Texas, alertó a las autoridades fronterizas.
El día 3 de marzo de 2023, 4 ciudadanos de Estados Unidos cruzaron a Matamoros, Tamaulipas, en una minivan blanca con placa de Carolina del Norte. Poco después de cruzar a México, hombres armados no identificados dispararon a los pasajeros del vehículo. Los hombres armados introdujeron a los 4 ciudadanos estadounidenses a otro vehículo y huyeron de la escena con ellos.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador compartió este lunes las circunstancias en que ocurrió el incidente.
Son personas de Estados Unidos que la información que tenemos cruzaron la frontera para comprar medicamentos en México. Y hubo una confrontación de grupos y fueron ellos detenidos.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, confirmó que el hecho dejó una persona fallecida.
Oficiales de diversas agencias de procuración de justicia estadounidense están trabajando con las autoridades mexicanas en todos los niveles de gobierno para lograr el regreso a salvo de nuestros compatriotas.
El consulado de Matamoros, una ciudad que alberga facciones enfrentadas del cartel de la droga del Golfo, ha publicado al menos 4 alertas de seguridad desde febrero del 2020, advirtiendo sobre la violencia, el crimen, los secuestros y enfrentamientos de los carteles de la droga que involucran a grupos criminales armados. Diva Lizeth Cash, Voz de América.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentará su nueva propuesta presupuestaria al Congreso en un intento de lograr un acuerdo y evitar una crisis financiera. Detalles con Judith Martín Rodríguez.
Se anticipa una semana desafiante para el presidente Joe Biden, que presentará su próximo plan de presupuesto al Congreso mientras los bolsillos de los estadounidenses continúan sufriendo los efectos de la elevada inflación. Como si de un evento de campaña se tratase, el presidente Biden presentará su plan económico para el gobierno federal en un salón sindical en el estado de Filadelfia, una elección que enfatizará el discurso político de su administración, centrado en la clase trabajadora, y cuando se prevé que en las próximas semanas realice su esperado anuncio para postularse como candidato a las elecciones de 2024. Según afirmó la Casa Blanca, el mandatario hará comentarios sobre sus planes para invertir en Estados Unidos, continuar reduciendo los costos para las familias, proteger y fortalecer el Seguro Social y Medicare, reducir el déficit y más. Entre sus propuestas más destacadas, el presidente Biden planea reactivar sus planes para subir los impuestos a los multimillonarios y además quiere cumplir con una de sus promesas de campaña, no aumentar los impuestos a aquellos estadounidenses que ganen menos de $400,000 anuales. En esta ocasión y para lograr sus objetivos deberá negociar con los legisladores republicanos, quienes ahora controlan la Cámara de Representantes. Mientras tanto, durante el fin de semana, el mandatario Biden visitó la histórica ciudad de Selma, en el estado de Alabama, en un acto que conmemoró el 58 aniversario del Domingo Sangriento, cuando agentes de policía asaltaron a más de 600 manifestantes pacíficos mientras protestaban contra la desigualdad racial. Junto a líderes civiles y activistas locales y nacionales, Joe Biden presidió el acto y enfocó parte de su discurso en resaltar la importancia de proteger el derecho al voto.
Selma is a reckoning. El derecho a votar, a que se cuente tu voto, es el umbral de la democracia y la libertad. Con él todo es posible. Sin él, sin ese derecho, nada es posible.
El mandatario estadounidense alertó que este derecho fundamental sigue bajo ataque y advirtió que deben permanecer vigilantes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Continúan los combates intensos entre el ejército ruso y las fuerzas defensoras ucranianas en la ciudad de Bakhmut. Amplía Europa Press.
Los mercenarios rusos de Wagner han dado por controlada la estratégica ciudad de Bakhmut, al este del país, en la región de Donetsk, aunque no hay una confirmación oficial de que Rusia haya completado el cerco sobre la ciudad. Por su parte, el ejército ucraniano ha estado resistiendo en las últimas semanas, pero comienza a admitir la posibilidad de una retirada limitada y controlada. Bakhmut, que llegó a contar con cerca de 70.000 habitantes antes del conflicto, ha sufrido devastadoras bajas en el proceso, mientras los servicios secretos británicos han indicado en su informe diario que Bakhmut está cada vez bajo una presión mayor y que hay intensos combates en torno a la ciudad. Además, recoge que en las últimas horas han sido destruidos dos puentes estratégicos, uno de ellos vital para conectar la ciudad con la última ruta de suministro que lleva a Yasif Yar. Sin embargo, la inteligencia británica ha advertido también de que las fuerzas rusas están mal equipadas y ha señalado que algunos combatientes están armados solo con palas. Todo en un día en el que el ministro de Defensa de Rusia ha realizado una visita oficial a la ciudad ucraniana de Mariúpol, al sureste, para analizar los trabajos de reconstrucción de infraestructuras en las zonas de la región del Donbass. Dichas zonas se encuentran ocupadas por las tropas rusas.
A propósito, Ucrania asegura que el asedio contra la ciudad de Bakhmut se le está costando al ejército ruso una pérdida de 500 efectivos al día.
El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, ha asegurado que el ejército ruso está perdiendo hasta 500 efectivos al día en su ofensiva contra la ciudad de Bakhmut, escenario de un durísimo asedio de Rusia. Así lo ha afirmado al seminario dominical del diario Bild, aunque las cifras de víctimas de la ofensiva rusa en Bakhmut no han podido ser verificadas de manera independiente. Sí que se ha confirmado, no obstante, y según el propio Kremlin, que las fuerzas rusas han redoblado sus ataques contra la ciudad en los últimos días. Ucrania parece haber decidido que la ciudad tiene que convertirse en un punto de desgaste. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha hablado en varias ocasiones de la fortaleza de Bakhmut, aunque en los últimos días ha reconocido abiertamente la posibilidad de perder la ciudad. Por su parte, varios países continúan volcados en su apoyo a Ucrania. El primer ministro de Letonia, Kristijanis Kariņš, se ha mostrado a favor del suministro de aviones de combate a Ucrania, asegurando en el semanario Der Spiegel que la entrega de cazas a Kiev es solo una cuestión de tiempo.
Y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha advertido que el gobierno de Nicaragua continúa violando los derechos elementales de los disidentes políticos, como el despojo de su nacionalidad. Detalles con Belén Mora.
La situación de los derechos humanos en Nicaragua llegó a un punto crítico en los primeros meses de 2023, destacó la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que pidió al gobierno del presidente Daniel Ortega poner fin a las prácticas como el despojo de la nacionalidad nicaragüense a los disidentes. En un informe oral actualizado hasta diciembre, presentado por la secretaria general adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Ilse Brandt-Carries, se denunció el despojo de la nacionalidad a más de 300 personas, así como la condena ilegal a más de 20 años de prisión impuesta a Monseñor Rolando Álvarez. Este es un extracto de las palabras de la secretaria general adjunta en la traducción oficial.
Estas acciones y medidas arbitrarias y desproporcionadas, incluidas aquellas impuestas con carácter retroactivo, violan los compromisos internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos. Tienen un efecto amedrentador sobre muchas y muchos nicaragüenses, tanto en el país y como en el exilio.
En tanto, durante su oportunidad de réplica y desde Managua, Nicaragua, la Procuradora General del país, Wendy Morales, manifestó su total rechazo al informe presentado por el organismo internacional.
Ya hemos denunciado, y no nos cansaremos de seguir haciéndolo, sobre la lesiva actuación de los informes que este mecanismo prepara sobre los derechos humanos en nuestro país, con información parcial, sesgada y subjetiva que solo busca desvirtuar.
La persistente crisis sociopolítica en Nicaragua entra ya en su sexto año y la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó un llamado a las autoridades del país a retomar las recomendaciones ofrecidas por el grupo de expertos para retomar la senda de la democracia y realizar elecciones legítimas en esta nación. Felén Mora, Voz de América, Washington.
El Pepe.
Y a las 5:25, quieto, en primera ya están los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, mi gente en Cuba está contenta porque mañana arrancan dos torneos distintos y todo el mundo pendiente. Primero, el Clásico Mundial de Béisbol. Cuba hace su debut mañana a las 11 p.m. contra Holanda. Vamos a ver cómo les va. En el pasado, Holanda le ha dado guerra a Cuba y bastante, hasta la ha eliminado en este mismo torneo. Pero antes, la Champions League reanuda en los octavos de final justamente mañana a las 3 p.m. hora de Cuba. Un ex campeón europeo queda eliminado mañana. Quizás dos, pero seguro que uno sí. El primer partido, bueno, los dos van a ser a las 3 p.m. El Chelsea jugando en Londres contra el Borussia Dortmund de Alemania en una batalla de ex campeones europeos. El Borussia Dortmund había ganado el encuentro de ida en Alemania hace dos semanas, así que el Chelsea tiene que remontar. Y el Benfica de Portugal, el único equipo en el mundo que ha derrotado a los dos, al Real Madrid y al Barcelona, en una final europea en casa contra el Brujas de Bélgica. El Benfica había ganado el encuentro de ida 2-0. Luego, el miércoles, podríamos tener dos ex campeones europeos fuera de la competencia, el Bayern de Múnich jugando en Alemania contra Leo Messi, Mbappé y compañía, y el Paris Saint-Germain. Recuerden que hace dos semanas el Bayern ganó en la capital francesa 1-0. Vamos a ver si puede defender ese marcador. Le basta con el empate para clasificar y dejar en el camino al Paris Saint-Germain. Y el Milán de Italia de visita en Londres contra el Tottenham Hotspur. El Milán había ganado 1-0. Así que inmediatamente después de este noticiero, con Daquito Valdés, este servidor, en Al Duro y Sin Guantes, vamos a hablar de cada uno de estos partidos. Y me voy a adelantar un poquito a la próxima semana, el Manchester City de Pep Guardiola contra el Leipzig de Alemania, y el Porto de Portugal contra el Inter de Milán, y el Liverpool va a tratar de darle vuelta a un resultado que había perdido en casa 5-2 en la capital española contra el Real Madrid, tratando de eliminarlo, mientras que el Napoli, que está jugando mejor que nunca, contra el Eintracht Frankfurt en el otro partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Pasamos ahora al Campeonato Mundial de Fórmula 1, que arrancó durante este último fin de semana en Bahrein. Max Verstappen, el piloto holandés, defendiendo su título, terminó número uno con una máquina Red Bull, y su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, también con Red Bull, número dos. Pero aquí vino la sorpresa: Fernando Alonso con un Aston Martin, o sea, el carro de James Bond, por el amor de Dios. Wow. Okay, terminó de tercero en la competencia. Y no solamente eso, estaba en el séptimo, octavo lugar y le pasó a varios, incluyendo a Lewis Hamilton, de forma espectacular, para terminar número tres. Muy pocos se esperaban este resultado del piloto veterano Fernando Alonso, 41 años de edad. Y yo sé que mucha gente en Cuba sigue mucho el Campeonato Mundial de Fórmula 1, que a propósito, la próxima, la segunda competencia va a ser el 19 de marzo en Arabia Saudita, en un circuito urbano de Jeddah. Y recuerden que el 7 de mayo viene aquí a la capital del Sol el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en su séptima competencia. Así que al rojo vivo, la competencia motorizada más importante del planeta.
Vi muchos choques, ¿no? Un trazado difícil. Correcto. Es que el circuito callejero Es un poco complicado.
Este circuito que se acaban de competir en Bahrain es de solamente 5.4 kilómetros y tiene demasiadas curvas. Es más, solamente hay una etapa plana donde pueden desarrollar su velocidad estos carros de carrera. Pero increíble que Fernando Alonso, con un carro Aston Martin, que es el que tiene Juan Pendaz para el fin de semana, pueda superar a Ferrari, a la Mercedes-Benz y a otros cuantos carros de varios millones de dólares. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Vamos a ver si los Celtics de Boston pueden darle vuelta a un par de resultados adversos. Juegan esta noche de visita en Cleveland contra los Cavaliers a las 7.